Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todos votamos igual, con una papeleta que metemos en un sobre y de ahí a una urna. Otra cosa es lo que nos lleva a elegir una papeleta u otra, si es que elegimos alguna. La edad es un factor importante a la hora de votar por varios motivos y el voto joven no se comporta de la misma manera que el voto maduro o que el voto de las personas más mayores. El hecho de que estas elecciones sean además en verano es para los sociólogos un factor también determinante, ya que esperan una mayor abstención en este grupo de edad por debajo de los 35 años. Mucha culpa la tiene el calendario, la época estival, donde hay mucha movilidad precisamente en este grupo de población.
No estoy, tengo una abuela y mi hermana, así que nada, imposible, y mucha gente no va a estar, que van a estar fuera, y que no lo han pensado antes, el pedir el voto y todo eso, la gestión no la han hecho, y van a perder la oportunidad de votar.
La abstención, de hecho, es una de las singularidades del voto joven. En las últimas elecciones fue superior al 40%, bastante más alta que el 34% de la media general. No sabemos qué va a pasar este próximo domingo, el 23J, pero el CIS es optimista y calcula que solamente 2 de cada 10 jóvenes se va a quedar sin votar. Bueno, ya veremos, porque el CIS hace tiempo que tiene que afinar un poquito más la puntería. Lo que sí es significativo es que los jóvenes sean el segmento de población que se fija más en los mensajes de la campaña electoral y en los programas de los partidos. Eso sí, los mensajes les llegan de manera mucho más condensada y más directa a través de las redes sociales. Esto lo saben los partidos y lo aprovechan de forma determinante en estos días antes de las elecciones. Especialmente partidos como Vox y Sumar. 4 de cada 10 jóvenes aseguran que les interesan lo que ocurre en campaña. Según el politólogo de la Universidad Pontificia de Comillas, Javier Martín, un alto porcentaje de ellos incluso decide el voto con estos mensajes.
Los jóvenes, en un 87%, hablan de que van votando en función de lo que les convenza. Esa cifra, para los mayores de 75 años, es solo del 50%. Estamos hablando de una diferencia de casi 40 puntos.
Pues esto nos lleva a hablar de los indecisos. Lo son un 34% de los jóvenes españoles, según el CIS, cuando la media general es del 24%. Ahora bien, tienen más dudas sobre a quién elegir aquellos que votan a la izquierda. Los que votan a la derecha parecen tener más claro qué papeleta van a escoger. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues a 5 días para votar y en el último Consejo de Ministros, antes de las elecciones, tenemos un nuevo capítulo de desembolsos y medidas atractivas que ha anunciado el Gobierno. Por un lado, un Real Decreto para reforzar el sistema de dependencia. Aumentan casi un 18% las ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar, medidas que buscan beneficiar a 750.000 personas. Y además, el Consejo de Ministros también ha querido aprobar una inversión de 128 millones de euros para la formación de trabajadores de baja cualificación o precarios y para desempleados antes de la cita con las urnas del domingo. Pero será casualidad. Además, ha comenzado a pirar el debate de investidura del socialista Adrián Barbón en Asturias. Será reelegido mañana si obtiene el voto del único diputado de Podemos, aunque el acuerdo de momento no está cerrado. Si no lo logra, será presidente de todas formas este viernes en la segunda votación. También están pendientes de acuerdos todavía los gobiernos autonómicos de Aragón, Murcia y Navarra, que no se pondrán en marcha hasta después de las elecciones generales. Y una cosa más a destacar: los 12 detenidos por suplantar identidades de clientes de bancos para cometer estafas. Se les atribuye más de 90 fraudes por valor superior al 1 millón de euros. La operación, que hemos conocido hoy, se ha llevado a cabo en Cataluña y también en la provincia de Granada.
Y en el deporte, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hoy pendientes del Tour de Francia, que tiene una jornada clave.
Es un día decisivo. Puede haber cambio de líder, algún movimiento en el podio, en una contrarreloj de 22 kilómetros que ya está en marcha, Alberto Arauz.
desde hace una hora concretamente, y de momento el mejor tiempo en la línea de metas para el italiano Gianni Moscon, el ciclista de Astana, que ha marcado un crono de 37 minutos y 39 segundos. Y muy atentos a las horas clave de esta crono, 4:56, Carlos Rodríguez tomará la salida, a las 4:58 será el turno para Tadej Pogačar, y a las 5 en punto de la tarde, Jonas Vingegaard, el maillot amarillo de este Tour de Francia, tomará la salida en esta crono que se antoja decisiva.
En fútbol siguen en marcha las pretemporadas de los equipos españoles. Al Barça se han incorporado hoy los jugadores internacionales a la espera de que se haga oficial la llegada de Oriol Romeu procedente del Girona. Mañana el equipo, por cierto, viaja a Estados Unidos. También coge un vuelo mañana para iniciar su gira americana el Real Madrid, los blancos, que van a entrenar esta tarde en Valdebebas. Y en cuanto al mercado de fichajes, hoy dos movimientos. Héctor Bellerín vuelve al Betis y al Celta llega el atacante marfileño Jonathan Bamba.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De alguna manera, y dentro de la dureza de esta historia, hoy recibimos un pequeño consuelo. La ciencia, los avances técnicos y la pericia de los que han investigado han servido para poder completar el puzzle de una tragedia, la de esa pequeña. Esa bebé cuyo cuerpo fue encontrado sin vida hace solo unos días a orillas del Mediterráneo, en Roda de Vera, en Tarragona. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, solamente a través de esos restos ahora podemos saber no solamente quién era esta chiquitina, esta bebé, sino también quién era su madre que viajaba en esa misma patera.
Y la verdad es, como tú decías, es asombroso, ¿no? Complejo y difícil. Se antojaba el pasado 11 de julio poder identificar plenamente y establecer una causa clara a la muerte de esa pequeña, cuya edad se calculaba por la autopsia en torno a los 6 meses. 7 días después, criminalística de la Benemérita ha podido determinar todos los extremos que rodean este nuevo drama de la inmigración irregular. Muestras del segmento inferior del torso, que fue localizado en la playa Roda de Vara, fueron remitidos a Madrid. El ADN permite afirmar que la bebé partió el 21 de marzo de este año, de Cherchel, en Argelia. Viajó junto a su madre y otras 13 personas en una patera dirección a las Islas Baleares. La embarcación naufragó el 6 de abril. En aguas ya próximas al archipiélago español. Los 15 perdieron la vida. Con esta bebé son ya 8 los cuerpos recuperados de aquella tragedia. Escucha a Francisco Botana, que es portavoz de la Benemérita en Cataluña.
La Guardia Civil en Islas Baleares lo que hace cuando recupera los cuerpos de este naufragio que se produce el día 6 de abril de este año es efectivamente también obtener muestras, tener el perfil genético de estos cuerpos para futuros cotejos, para esclarecer otras identidades como ha sido este caso.
Efectivamente, y en el llamado programa Fénix sobre personas desaparecidas se mantiene activa una base de datos con el ADN de, entre otros, la madre de esta bebé. Por cierto, esta pequeñina tenía 8 meses en concreto y cuyo cuerpo fue recuperado el mismo día 6 de abril, el de la madre. Su cotejo ha dado positivo, un trabajo científico, callado, que permite a algunas familias, pues ya lo último, concluir la incertidumbre de un duelo siempre, siempre difícil de cerrar.
Pues ahora, gracias a esta investigación y a estos datos policiales y científicos, la historia de esta bebé también sirve para tocar conciencia sobre el drama migratorio en nuestras aguas. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
2:08, miramos también a las urnas, porque ahora mismo ya hay miles de españoles votando en los centros habilitados para ello por todo el mundo. Más de 2.300.000 españoles que viven en el extranjero tienen derecho a voto.
Yo voté ayer. Ir al downtown de Washington, que es un infierno, con los 40 grados que teníamos con humedad ayer, y era una cola importante, ¿eh? Pero la gente aguantaba en un calor tremendo, ¿eh? Dentro había todas las facilidades, todas las papeletas por provincia, en un despliegue increíble en el extranjero. Pero la gente no se movía, y estuvimos esperando como una hora, ¿eh? La gente está muy movilizada.
Se están viendo colas, movilización importante, como cuenta en COPE el periodista David Zalandete desde Estados Unidos. Situación que también corrobora Beatriz, que vive en Londres. Allí han tenido una hora de espera para votar, a pesar de que nos cuenta que el proceso es sencillo.
Te mandan los papeles a casa y te mandan la documentación, también las papeletas y demás, aunque a veces no llegan del todo. Pero bueno, en principio te llega todo a casa y luego pues puedes o bien mandarlo por correo postal, que eso lo mandas a la embajada y luego ellos lo remiten a España, a la Junta Electoral, o bien pues puedes ir al consulado a votar.
Hoy, de hecho, acaba el plazo para que esos españoles que viven fuera puedan emitir su voto por correo, pero tendrán hasta el jueves para votar presencialmente en esos centros habilitados en embajadas y consulados. ¿Nos deja alguna pista de participación este voto extranjero? Pues oficialmente no, porque el proceso sigue abierto. Sí que tenemos la referencia de 2019, de las últimas generales, cuando apenas votaron 145.000 españoles desde fuera, desde el extranjero, poco más del 6%. Pero ahora cabe esperar una mayor movilización porque ha cambiado el sistema y ya no es necesario que pidan el voto rogado, sino que basta con estar inscritos en el censo de votantes fuera de España y que les llegue la documentación a casa. Asunta, por ejemplo, vive en Dubái.
Una vez que nos lo confirmaron, hemos tenido 5 días, además con un horario muy amplio, para acercarnos, porque a Dubái de Abu Dhabi está a 1 hora y media, nos acercamos a Abu Dhabi y una vez allí, con el pasaporte, con el DNI, introducíamos nuestras papeletas en un sobre, firmábamos con nuestra fotocopia del pasaporte e introducíamos los votos en la urna.
Argentina, Francia, Estados Unidos y Cuba son los países con más votantes españoles en el extranjero. Y además aquí en España, y en cuanto al voto por correo, ¿cómo están las cosas? Pues venimos de un importante baile de cifras y de hecho ayer el dato oficial era que todavía casi 500.000 de sobres con documentación electoral no habían llegado a su destino porque no se había podido localizar a los solicitantes. Una cifra que parece está bajando en las últimas horas porque el reparto continúa. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, en correos nos dicen que hay 125.600 votos de personas a las que no han podido localizar, pero que deben de ir por eso a recogerlo a las oficinas con su justificante correspondiente. La gente está recibiendo algunos hoy mismo esas papeletas para poder votar.
El miércoles pedí el voto por correo, sé que ayer intentaron dármelo, pero yo no estaba en casa, así que espero que en los próximos días pueda recibir en ese segundo intento el voto y poder votar a distancia.
A mí me ha llegado justo hoy el voto por correo, pero hacía 3 semanas que lo había pedido y todavía no sabía nada. Ha venido hoy el cartero a entregarme el sobre y me ha comentado que es que los papeles pues se habían perdido, que no suele pasar, pero mi caso ha sido uno de los pocos.
Son Carlos y Nora, nos están contando sus casos. Recordemos que el plazo para depositar el voto por correo acaba el jueves. Enseguida charlamos con correos y con personas que aún no tienen su documentación para votar. Pilar.
En la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros a partir de las 4. Gracias, Fernando.
A ti, Pilar.
Y hablando de preparativos electorales, ojo, ojito con el calor.
Me preocupa muchísimo. Yo no conozco ningún servidor público, ningún presidente que convoque unas elecciones pensando en cómo se puede buscar la fórmula de que haya la menor participación posible. ¿Qué está buscando? ¿Que la comunidad donde más españoles vivimos, que es Andalucía, haya menos participación?
Es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la comunidad con más votantes y con más calor previsto para esa jornada electoral. Rubén del Campo es el portavoz de la EMET.
Se podrán alcanzar 35 grados en amplias zonas del centro y sur de la península y también en puntos de la depresión del Ebro, y no es descartable que se llegue a 40 grados en puntos del Valle del Guadalquivir.
Y ante esta situación que se presenta calentita, pues lo que tenemos son medidas, sobre todo cambios de ubicación de colegios y compra también de ventiladores o aire acondicionado. Por ejemplo, en Antequera, en Málaga, han alquilado 30 máquinas de aire para sus 22 colegios electorales. Manolo Barón es el alcalde de la localidad.
No ha habido tanta dificultad en ninguno de los comicios electorales que, bueno, desde que lo organizamos en el ayuntamiento, desde que entramos en el año 2011, pues tan complicados como este, ¿no? Porque hay que prever cosas que realmente nunca han sido previstas, ¿no? Este calor y esta ola de calor y esta altísima temperatura que pueden llevar a muchas personas a determinar que, bueno, es mejor quedarse en casa.
Hablaba el alcalde de Antequera de que son las elecciones más difíciles de organizar y además con desembolso económico extra, porque solamente el aire acondicionado les va a costar a ellos, en su caso, casi 4.000 euros por ese día, por el alquiler de esas máquinas de aire acondicionado para el próximo domingo. Bueno, veremos cómo evoluciona el tiempo de aquí al domingo, pero de momento hoy nos podemos ir ya a los 45 grados a la sombra en Zaragoza, 42 en Murcia y Albacete, 40 en Sevilla o 39 en Madrid. Y si además a esas temperaturas altísimas le añades la humedad del mar, pues la sensación térmica se puede disparar incluso por encima de los 50 grados. Es lo que está pasando, por ejemplo, en la isla de Mallorca. Cristina Requena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues hasta las 8 de la tarde está decretada la alerta roja en el interior norte y nordeste de Mallorca, con temperaturas máximas de 43 grados a la sombra y una sensación térmica superior a los 50 grados. La zona con temperaturas más elevadas se sitúa entre Inca, Sapobla, Santa Margalida y Sineu. Obreros de la construcción, jardineros o trabajadores del campo están adaptando sus horarios a este calor.
Estoy trabajando en el puerto con una calor insoportable.
Nosotros trabajamos aquí en el sol todo el día, aguantamos como podemos, bebiendo agua todo el tiempo y es lo que hay. Hay que aguantarlo porque no nos queda otra.
Normalmente trabaja al mediodía y empieza temprano y sale a tarde.
No, tan alta no, nunca.
Menorca y el resto de Mallorca están en alerta naranja, donde se alcanzarán los 41 grados, y amarilla en Las Pitiusas con máximas de 39 grados.
Gracias, Cristina. Y lo peor además es que por las noches no hay mucho respiro, sigue haciendo muchísimo calor. En Castellón, por ejemplo, han estado toda la noche por encima de los 25 grados, las conocidas como noches tropicales, que yo creo que estamos teniendo en estos días de nueva ola de calor en España, en prácticamente todo nuestro país. Y ante esas noches tropicales, no es raro que acabemos recurriendo pues al ventilador o al aire acondicionado. Eso sí, los expertos avisan, no es bueno tenerlo encendido todo el rato, sino que es mejor usar temporizador y nunca poner el aire por debajo de los 22 grados. Según las Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, el 20% de los resfriados en verano se producen por culpa del aire acondicionado. Y es que queremos enfriar muy rápido la habitación y lo ponemos demasiado bajo. Además, seca muchísimo el ambiente y eso puede irritar las vías respiratorias. Y en medio de este calor sofocante, la lucha contra el fuego continúa en la isla de La Palma a esta hora, aunque parece que hay confianza en que haya una mejora en la situación. COPE Canarias, Carla Larrabeite. Buenas tardes, Carla.
Muy buenas tardes, Pilar. El incendio sigue activo, pero bajo medidas de control establecidas. El sector norte continúa sin llamas y hay dos focos. El del barranco de Jieque tiene buenas perspectivas en su evolución, por lo que se está actuando ahora mismo para consolidar ese perímetro. El otro frente activo es el de la caldera de Taburiente, que por su especificidad se trata como independiente al otro. Aquí el fuego no ha avanzado durante la noche por la bajada de temperaturas, la subida de la humedad y la ausencia de vientos. Ya unos 10 efectivos están actuando desde el aire. Una vez se ha disipado esa nubosidad, además se pretende atacar el incendio desde tierra, pero aquí la situación es más complicada debido a lo escarpado del terreno. Un incendio que deja un balance de unas 3.500 hectáreas quemadas, 200 de ellas en la caldera de Taburiente, y tan solo quedan 6 personas en los albergues.
Y hoy también hemos conocido un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia, pero no aquí en España, sino en Alemania, un país que triplica la cifra de víctimas mortales por violencia machista respecto a España. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, allí en Alemania van muy por detrás en esta lacra, Rosalía.
Pues sí, la cifra es demoledora. 133 mujeres murieron el año pasado a manos de su pareja o expareja. Eso significa una mujer muerta cada 3 días. Y si nos vamos a los datos de intento de asesinato que no llegaron a ser consumados, nos encontramos con 273 en solo un año. En comparación, recordamos, España en 2022 recogió 49 muertes de mujeres, una cifra inasumible desde luego, pero muy inferior. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Por qué en Alemania sigue habiendo estas cifras? Bueno, la principal y muy a simple vista es que en Alemania este problema sigue siendo un tabú. No se habla de esto en las familias, no aparecen las muertes en las noticias, esto que estamos contando nosotros ahora no se escucha en los medios alemanes, ni mucho menos hay manifestaciones públicas de apoyo a las víctimas, que siguen aumentando. Los casos denunciados afectaron a 158.000 mujeres el año pasado, y eso es un 9,1% más que en 2021. Y cuando hemos hablado con ellas, nos hemos encontrado con que los casos más complejos son los de las mujeres extranjeras, que no hablan alemán, que están más indefensas, como es el caso de Amparo, que fue acogida en una casa de Cáritas en Berlín.
Gracias, Rosalía.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El verano sigue. Las rebajas no paran. Y si quieres saberlo mejor, escucha. 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, moda hombre, lencería, infantil, accesorios y zapatería. Empieza a disfrutar. Ya no hay excusa. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy con tu pedido puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado.
zooplus.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ventiladores, remojarse el cuerpo, cubrirse con una toalla mojada y, por supuesto, poner el aire acondicionado si es que lo tienes. Pues son los recursos de los que tiramos para pasar estas noches en las que se están superando los 25 grados. Noches tórridas se llaman, noches tropicales, que son todavía más calurosas que las tropicales. Bueno, esta noche de nuevo vamos a llegar a los 27 grados en el centro, aunque el calor no será el mismo dependiendo de dónde vivas. Hoy es un día especialmente duro, con una sensación también de calima que aumenta pues el bochorno. Se esperan valores que pueden superar de nuevo los 40 grados y lo peor llegará por la tarde. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Dónde te encuentras, querida Belén?
Uy, muy a gustito estoy.
¿Qué me dices? ¿Dónde estás? Pero si estás en el centro de Madrid, ¿no?
Por eso, es irónico.
Ah, ironía.
Estoy
¿ah?
En pura ironía. Estoy en plena Plaza de Cibeles y mira, yo no sé si estará bien el termómetro, pero ahora mismo leo 43 grados.
¿Tan a gusto?
Tan a gustito aquí entre los coches que sueltan ese aire acondicionado calentito. O sea, se está estupendamente. Mira, sales y es como un golpetazo, una torta de calor. Porque además el cielo está totalmente gris, con lo cual es esa angustia de sensación de bochorno total. Fíjate, unos pocos metros de aquí, justamente al lado del Retiro, el termómetro marcaba 39. Fíjate, el
la hecho diferencia, de no estar,
exactamente,
lo que hacen no tan, los árboles.
Eso, no están tan cerca de los coches, hace esa diferencia. Bueno, a pesar de las temperaturas, aquí hay muchísima gente que, bueno, que va con su botellita de agua y va aguantando el tirón como puede. Mira, Marco es de Perú y dice que desde luego en su tierra no hace este calor.
No, en Perú no hace tanto calor como acá, con el aire acondicionado. No. Si no, no se puede dormir. Mucha agua y restaurantes para no estar en la calle tanto tiempo.
Bueno, vale, en Perú no hace tanto calor, pero en Andalucía sí, ¿no? Bueno, pues Claudia es de Huelva, es verdad que Huelva, esa zona a lo mejor no es tan caliente, dice que aquí lo está pasando fatal.
Mal, hace mucho calor, en plan, es un calor muy cerrado, porque como somos de Huelva, hay costa, es más suave y aquí hace muchísimo calor, la verdad.
Bebe agua,
sentarnos,
un abanico y poco más.
Así que ya te digo, Madrid también, desde luego, está teniendo unas temperaturas extremas para la época.
Me hace mucha gracia esto que dice Claudia, es un calor muy cerrado.
Eso, muy cerrado, muy seco y muy cerrado.
Bueno, Belén, ¿qué zonas son las más calurosas y cuáles las más frescas de Madrid?
Pues fíjate que como esto mismo que te comentaba, que en pocos metros hay diferencia, pues es verdad que el calor va por barrios. Te puedo contar que las peores zonas son Matadero, Puente de Vallecas, Plaza Elíptica, las más frescas, Moratalaz, Parque de las Naciones, Fuencarral, El Pardo. Y una cosa curiosa, Aranjuez toda la vida ha sido sitio de más calor que el centro, ¿no?
Sí.
Con máximas, las máximas siempre son en esa zona de Las Vegas. Bueno, pues es curioso, porque cuando hablamos de las mínimas, quien se lleva la palma es, por ejemplo, Madrid Centro. Esta no noche, otra vez 27 grados, yo no sé si el agua ese que decías, la toalla mojada o qué vamos a tener que hacer, porque esto desde luego va a ser complicado una noche más.
Bueno, pues otra noche tórrida la que nos espera en Madrid. Qué buenas noticias me cuentas, compañera, ¿eh?
¿A que sí? Para animarte. Oye, que mañana ya la cosa cambia.
Ah, ¡oh, bueno! Venga. Venga, dejabas esto para el final. Bien. Venga, pues nos queda el último empujón esta noche.
Venga,
gracias, Belén. Bueno, paciencia esta noche, que se presenta de nuevo bastante, bastante dura. Mañana el calor empezará a remitir, aunque todavía tendremos temperaturas bastante altas. 37 grados esperan mañana en el centro. Para el fin de semana, pues ya tendremos valores algo más suaves. 2:24, vamos a conocer la situación del tráfico en Madrid. DGT, Alfonso Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes de dos alcances, el primero de ellos de entrada a Madrid por la 3 en Villarejo de Salvanés y el segundo de salida de la capital en la M607 en Colmenar Viejo, que deja intransitable el carril izquierdo y genera 3 kilómetros de retenciones. Tengan precaución si van a transitar por alguna de estas dos vías. Al margen de estos dos siniestros encontramos circulación lenta en la M40 en Coslada hacia la autovía de Valencia. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, afortunadamente en este momento se circula con total tranquilidad.
¡Buf! ¡Qué calor hace en Madrid!
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Hola, soy Carmen Conesa.
Y yo, Diana Peñalver.
Yo soy Eva Barceló.
Las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De martes a domingo. Y ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso.
En el Teatro Alcázar de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se convirtieron en el caballo de batalla en la época de Manuela Carmena, que ya empezó a poner trabas a este tipo de alojamiento vacacional. Te hablo de los pisos turísticos. Los vecinos estaban hartos del trasiego que supone tener a unos turistas que entran y salen del piso de al lado, y el ayuntamiento determinó que esas viviendas deberían tener un acceso independiente. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Condiciones y limitaciones que ahora están recogidas en las nuevas normas urbanísticas.
Y que supone que la mayor parte de los pisos que actualmente se están utilizando como viviendas turísticas no puedan por ley seguir con su actividad, no ser pisos bajos, estar en un primero o tener ese acceso independiente. Mientras los vecinos de los inmuebles afectados aseguran que la ley no cambia nada porque la administración hace la vista gorda. Esteban Benito es portavoz de la Asociación de Vecinos de Chueca.
Se pasan en un fin de semana 40 personas. Eso en un edificio de vecinos, con niños, con un tema de fiestas, drogas y demás. La garantía es la administración comprometida y no lo vemos, ni se la espera.
Son vecinos de Chueca, pero ocurre lo mismo en otras zonas de la capital, especialmente en el centro. Los vecinos afectados insisten en seguir denunciando. ¿Pero qué ocurre con la otra parte? Pues desde la Asociación Mayoritaria del Sector Residencial Urbano de Madrid aseguran que solo buscan la convivencia. Piden que no se demonicen este tipo de viviendas y aseguran que es importante dar solución a la demanda turística que existe. Adolfo Meras es su presidente.
No hay una situación de emergencia en Madrid en convivencia. Hagas una idea, desde noviembre del año pasado hasta febrero, en dos ocasiones, 140.000 prestaciones, en dos ocasiones tuvo que ir la policía.
Bueno, pues ¿cuál es la realidad? Me vas a preguntar, Pilar. Pues que las cifras están ahí. Más del 98% de las viviendas de este tipo en Madrid no tienen opción de accesos. A marzo de 2023 había más de 19.000 viviendas turísticas en la capital y solamente 250 cumplirían con la normativa.
Gracias, Ana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Nuestra pasión, formar profesionales. Y la tuya. En Capitol puedes tener un título oficial de formación profesional reconocido por el Ministerio de Educación. Accede a prácticas en empresas líderes y especialízate en una profesión con alta demanda laboral. No lo pienses más. Infórmate en capitolempresa.com.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamientos sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Sigues en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Se va cumpliendo poco a poco la previsión que hace justo una semana hacíamos sobre el calor este próximo domingo, el 23 de julio. Ya dijimos que vamos a tener temperaturas altas, porque bueno, es lo que toca, lógicamente, ahora en este mes, en pleno verano, pero no será una ola de calor como la que estamos ahora mismo padeciendo. Por ejemplo, para este domingo electoral, la previsión de 40 grados de máxima se puede alcanzar en las provincias de Córdoba y Sevilla, pero en el resto nos vamos a mover entre los 30 y 35 grados, incluso bastante menos, temperaturas mucho más ligeras en Galicia, también en regiones del Cantábrico y además en las Islas Canarias. Calor sí, pero calor moderado. Esto es lo que indica la previsión a día de hoy, cuando quedan 5 días para las elecciones. Ahora bien, a pesar de que los termómetros estén contenidos, calor van a pasar los que tengan que estar en las mesas electorales. Por eso los ayuntamientos han activado ya el que podríamos denominar la operación botijo electoral y están tomando decisiones para hacer más llevadera esa jornada del 23J. Aparte de tener el agua fresquita a mano, son 3 las opciones que se están tomando: comprar ventiladores y refrigeradores, alquilar también estos aparatos o directamente cambiar el colegio electoral para ir a otros locales que estén mejor acondicionados. En Antequera, en Málaga, por ejemplo, han optado por la segunda opción, el alquiler de 30 equipos portátiles, de aire y algunas cosas más. Su alcalde es Manolo Barón y reconoce que no está siendo fácil.
Hay que prever cosas que realmente nunca han sido previstas, ¿no? Este calor y esta ola de calor y esta altísima temperatura que pueden llevar a muchas personas a determinar que, bueno, es mejor quedarse en casa, ¿no? 30 máquinas portátiles de aire evaporativo que vamos a ir a reforzar colegios. Vamos a poner, como ha dicho muy bien usted, pues surtidores de agua, fuentes de agua fría, 2 ambulancias que tiene el Hospital Comarcal de Antequera en servicio.
Por cierto, son los ayuntamientos los que toman las decisiones y también los que las pagan, porque todo este gasto sale de las arcas municipales, aunque se trate de elecciones generales. Bueno, al margen de los colegios, lo que también puede provocar el calor es que en muchas zonas de España la gente opte por irse a la playa o la montaña por la mañana y acaben todos por ir a votar a última hora de la tarde, lo que ayer aquí en COPE el sociólogo Narciso Michavila llamaba el Día Nacional del Atasco, que ya pasó, por ejemplo, el año pasado en las elecciones al Parlamento de Andalucía, que hubo atascos en muchas carreteras, pues de esa gente que había pasado, por ejemplo, el día tranquilamente en la playa y a última hora dijo, venga, vamos ya a votar. ¿Qué pasó? Pues eso, que había carreteras con complicaciones y atascos. En la vida siempre hay una primera vez para todo, también para votar en pleno mes de julio. Vamos a ver qué tal nos sale el experimento. Pues están pasando más cosas destacadas como estas 3 que te cuento ya con Ángel Correas. La deuda pública vuelve a batir un nuevo récord y supera el 1,5 billón de euros.
Billón con B, Pilar, ¿eh? Con B. Un dato que supone un 1%.
¿Con qué has dicho?
con B de burro, por ejemplo. Un dato que supone un 1% más que el mes anterior. Pero es que si nos fijamos en la tasa intraanual, vemos que el desequilibrio entre lo que ingresa a las arcas públicas y lo que sale de ellas repuntó casi un 6%. Te estoy hablando de casi 85.200 millones de euros, nada menos. Así que seguimos duplicando el 60% del límite que recoge el Pacto de Estabilidad con Bruselas.
Además, libertad para la etarra acusada del asesinato del presidente del PP de Aragón, Manuel Jiménez Abad.
Sí, una medida sorprendente, Pilar, porque ayer mismo, en el juicio por este caso, la Fiscalía pidió para ella una pena de 30 años de prisión, al igual que la petición que hizo para el que fuera dirigente de ETA, Carrera Sarobe, alias ATA. La Audiencia Nacional acuerda su libertad porque no tiene otra causa pendiente y porque, tal y como argumentó su abogado, lleva en prisión preventiva desde junio del año pasado.
Y la Casa Blanca lo ha confirmado. El presidente Biden se reúne hoy con el cardenal italiano Matteo Zuppi, mediador del Vaticano para Ucrania.
Sí, en un encuentro a petición del Papa Francisco para hablar del sufrimiento generalizado causado por la brutal guerra de Rusia en Ucrania. Además, abordarán los esfuerzos de Estados Unidos y de la Santa Sede para brindar ayuda humanitaria, especialmente con la repatriación de los niños ucranianos deportados por la fuerza por oficiales rusos.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3 y 5? Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a descubrir todos los detalles de la entrevista anoche de Carlitos Alcaraz en el partidazo con Luis Munilla. Vamos a estar en París porque es otro día clave en el caso Mbappé. A las 4 el jugador francés y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, se van a ver las caras en el entrenamiento del conjunto parisino. El Real Madrid, que sigue expectante mientras prepara el viaje a su gira americana que arranca mañana, también viaja mañana miércoles a Estados Unidos el Barça, que está a la espera de hacer oficial la llegada de Oriol Romeu. Y fuera del fútbol, dos cosas. Muy pendientes de la etapa 16 del Tour de Francia, una contrarreloj que puede ser decisiva. Y en baloncesto, el Real Madrid acaba de hacer oficial la vuelta de Campazzo hasta 2027.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son el 20% de los electores, o al menos de los que están llamados a las urnas. Más de 5 millones de votantes que están por debajo de los 34 años y que, por tanto, podrían decidir en buena medida los resultados, de no ser porque habitualmente se abstienen más que el resto.
No estoy. Tengo una abuela y mi hermana. Así que nada, imposible.
Pues la verdad que a mí me viene bastante bien, porque voy a estar aquí. Voy a estar aquí en Madrid y me da igual.
Voy a intentar hacer el voto por correo. Creo que hoy es el último día.
Pues el jueves es ese último día para emitir el voto por correo, si te ha llegado la documentación a casa. El caso es que hoy estamos analizando la tendencia, las preferencias y los motivos que movilizan al electorado más joven de España. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y si empezamos por esa participación prevista, la verdad es que las encuestas en este caso difieren más incluso que en los resultados.
Sí, una cosa son las intenciones y el último CIS refleja que 7 de cada 10 electores jóvenes tiene previsto votar, y otra diferente es lo que sucede de elección tras elección, y es que de siempre son la franja del electorado con menor participación. Y como recuerda el politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Javier Martín, el hecho de que estas generales sean en plenas vacaciones de verano tampoco favorece precisamente el que vayan a acudir más a las urnas.
Al ser el segmento poblacional tradicionalmente más abstencionista, celebrar las elecciones en un periodo tradicionalmente vacacional, es fácil que veamos que la mitad de los jóvenes no participan en estas elecciones de julio.
La participación de los jóvenes se sitúa de media en las últimas elecciones algo por debajo del 60%, 7 puntos por debajo de la media de total del electorado y menos de 20 puntos con respecto a la participación de los electores que tienen más de 65 años.
Carmen, ¿en qué se fijan más los votantes jóvenes? ¿Qué les moviliza más?
Pues lo que dicen es que es el programa electoral y las ideas que defiende cada partido lo que más les está movilizando. Y es que, según recoge el último CIS, es algo que tiene en cuenta a la hora de votar casi 1 de cada 2 electores de entre 18 y 24 años y el 46% de los que tienen entre 25 y 34 años, 10 puntos más que la media del resto del electorado. Son además más proclives que el resto a depositar su papeleta para evitar que gane otro partido, y les importa, en cambio, bastante menos que a los votantes de más edad quién es el candidato a presidente o la capacidad de gestión del partido.
Y una clave más que estamos viendo en este análisis sobre el voto joven, y es que se están detectando ciertos cambios ideológicos o al menos una tendencia entre los más jóvenes en nuestro país.
Sí, aunque el voto joven es mayoritariamente de centro-izquierda, hay un cierto viraje a la derecha en el electorado joven, que en una escala del 1 al 10, siendo el 1 lo más próximo a la izquierda y el 10 lo más a la derecha, ya supera ligeramente el 5 en los votantes de entre 18 y 24 años, algo que solo ocurre con el electorado de mayores de 75 años, que roza el 6. En las redes sociales sitúan los analistas la explicación a esta cierta derechización en el caso del electorado joven por el mejor manejo que de ellas hacen los nuevos partidos que los partidos tradicionales, que sin embargo les van a superar en porcentaje de voto.
En cualquier caso, un reto. Casi 6 de cada 10 jóvenes no se sienten representados por el sistema político español. Y eso, pues, es una tarea pendiente para los representantes actuales y para los que vengan a partir de ahora, si es que quieren pensar un poquito en el futuro. Carmen, gracias.
A vosotros.
Y hablando de implicación política y bajando ya al terreno de la campaña, pues ese es precisamente uno de los reproches que están haciendo en el equipo de Pedro Sánchez. Consideran que los varones del PSOE no se están mojando lo suficiente. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Digamos que hay ciertos varones que están, haciendo una campaña de perfil bajo estos días.
Sí, hay una pregunta recurrente y es ¿dónde está el PSOE? Pero desde la Moncloa admiten que la motivación interna está lejos del nivel deseado en un sprint final. El mismo círculo de Pedro Sánchez en su despliegue ha padecido la baja movilización en actos. En Ferraz, sin embargo, se autoimponen la idea de que la carrera va para ellos de menos a más y dibuja un escenario más ajustado del proyectado por los sondeos como palanca para tirar de sus filas. Y Sánchez, de hecho, ha buscado proyectar en un mensaje en redes la imagen de un PSOE activado.
El día 23 de julio va a ganar el orgullo de todo lo hecho y va a salir derrotado el juego sucio y el intento de acabar con todo lo que hemos avanzado. Así que os pido que sigáis empujando, muchas gracias y vamos a ganar.
El clima emocional siempre afecta al partido, así lo reconocen cuadros territoriales cuando el Sanedrín electoral ha puesto a funcionar toda su maquinaria en busca de mermar el crédito de Alberto Núñez Feijóo, todo en el intento no ya de ganar, sino de frenar la suma PP-Vox y frustrar una investidura del líder de los populares.
Gracias, Ricardo. Pues esta mañana ha pasado por Herrera en COPE el presidente de la Junta de Andalucía, que habla del proceso que se puede abrir en el PSOE a partir del próximo domingo, en concreto en el PSOE andaluz.
Yo creo que Sánchez ha conseguido perder el sur, ¿eh? O sea, normalmente se pierde el norte, pero aquí se ha perdido el sur. Y prueba de ello es que Sánchez ni siquiera viene en campaña a Andalucía. ¿Por qué? Porque sabe que la mayoría social de Andalucía ha entendido que Sánchez no coincide, no sintoniza ni con nuestros anhelos, ni con nuestros deseos, ni con nuestras sensibilidades. Pero estoy convencido que si Sánchez saca un mal resultado, si pierde el gobierno, al día siguiente, desde al sur, se le van a abrir grietas importantes en su liderazgo.
Pues dice además Juanma Moreno que en su partido están detectando un fenómeno nuevo, que es la decisión del voto en los días finales de campaña. Por eso centran estos últimos días en hablar del voto útil, para movilizar tanto a socialistas descontentos como a votantes de Vox que quieran asegurar el cambio. José Luis, consejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Llamadas al voto efectivo, pero también siguen las propuestas de campaña en esta recta final.
Efectivamente, medidas que tienen como objetivo mejorar en la medida de lo posible la salud financiera de los españoles. La primera, por ejemplo, Pilar, es reducir el impuesto de la renta a los que cobran menos de 40.000 euros y también bajar el IVA a la carne, el pescado, las conservas, productos que en definitiva se quedaron al margen en la última reducción que puso en marcha el presidente Pedro Sánchez para intentar, recuerden, relajar la inflación hace unos meses. También una bajada generalizada de impuestos como la cuota cero para los autónomos y buscar medidas que ayuden a acabar con las altas cifras de desempleo que sufren los más jóvenes. En estos momentos, no lo podemos olvidar, tenemos la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea. Desde el Partido Popular quieren dejar claro que hay programa, medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por cierto, que Núñez Feijóo esta tarde va a estar en Baleares, una región que recuperó el PP en las pasadas autonómicas y donde esperan mantener la buena tendencia.
Y donde va a pasar mucho calor, porque están allí telita también pasando, especialmente en Mallorca, un calor hoy importante.
Está la tarde y para mí tiene el aire limpio.
Eso es. Gracias, consejero.
Un abrazo, Pilar.
Por cierto, que a 5 días de la cita con las urnas,
lo que traemos es un fortalecimiento más al sistema de atención a las personas con dependencia. Se incrementan todas las prestaciones.
El gobierno en Consejo de Ministros acaba de anunciar un nuevo Real Decreto para reforzar el sistema de dependencia. dependencia, con más prestaciones y más tiempo de ayuda a domicilio. Medidas que buscan beneficiar a 750.000 personas. Se aumenta en cerca de un 18% la ayuda económica para el cuidado en el entorno familiar. Llamativo además que esta medida la haya anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y no la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, que pertenece al ala de Podemos.
Es el Gobierno quien define, quien comparece ante ustedes, marcando las prioridades de la agenda y el contexto en momento de oportunidad para conformar esa información hacia ustedes, hacia los medios de comunicación.
Además, en este último Consejo de Ministros, antes de votar, pues había un asunto también pendiente. Saber si el Gobierno iba a aprobar la subida de salario que acordó con los letrados de la Administración de Justicia. Aquel acuerdo se firmó a finales del mes de marzo para poner fin a una huelga que duró 2 meses y contemplaba un incremento de en torno a 400 euros, además de otras mejoras. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues el acuerdo sigue paralizado y, por tanto, se espera que vuelvan a las movilizaciones.
Los letrados judiciales cuentan a COPE que tienen noticia de que el acuerdo firmado con el Gobierno fue al Consejo de Ministros en el mes de mayo y también la semana pasada. Y las dos veces fue paralizado, y no precisamente por los firmantes, que fueron el Ministerio de Justicia y Función Pública, el Ministerio de Hacienda. Lo achacan a Presidencia del Gobierno. Si comprueban en los próximos días que no está la subida salarial, emprenderán acciones. Presentarán un requerimiento al Ministerio de Justicia y al de Hacienda para que finalicen los trámites y cumplan el acuerdo, y presentarán acciones judiciales. Nos lo explica Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados Judiciales.
Vamos a promover judicialmente la ejecución del acuerdo. Entendemos que el acuerdo que se suscribió el 28 de marzo es ejecutable de forma forzosa ante los tribunales de justicia, y es lo que promoveremos una vez que comprobemos que en nuestra nómina no se ha implementado la cantidad a la que se comprometía el Gobierno.
Se manifestarán el día 21 en Logroño ante los ministros de Justicia de la Unión Europea para dejar constancia de que el Gobierno español no cumple. También se manifestarán los funcionarios de justicia.
Y estamos en temporada alta de conciertos, y además para todos los gustos y públicos. Escuchas a The Weeknd, porque el cantante canadiense va a tocar en el Metropolitano en Madrid ante 67.000 personas. Además, pasará también por Barcelona pasado mañana. Sigue ese mediodía ahora con tu COPE más cercana.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto.
Feijóo.
España va a llenar las urnas.
Díaz. Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel
resultado.
Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Imagínate la situación. Estás comiendo en tu terraza y de repente, detrás del toldo, escuchas un zumbido. ¿Te fijas? Y es un ir y venir de abejas que se han instalado justo ahí en ese hueco que hay entre el toldo y la pared. Su picadura puede ser peligrosa si eres alérgico y sobre todo si las molestas y deciden atacarte todas a la vez. Por eso, y porque son una especie protegida, no hay que intentar quitarlo por nuestros propios medios. Hay que llamar a los especialistas.
Furgoneta de enjambres del parque primero para...
Furgoneta de enjambres a la escucha. Recibido para furgoneta de enjambres.
Y no son los cazafantasmas, aunque por su aspecto los podríamos confundir perfectamente. Son los bomberos especializados en la retirada de colmenas, ataviados con trajes aislantes para evitar precisamente las picaduras. Rafa Molina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este proceso, Rafa, de retirada que tiene su complejidad, no termina ahí, ¿eh? ¿Qué hacen después los bomberos con las abejas?
Pues una vez que recogen las colmenas, las traen aquí donde estoy ahora mismo, a la casa de campo. Para encontrar el lugar en el que están las abejas, hemos dejado atrás el lago, los restaurantes, nos hemos adentrado en un espacio protegido que tenemos aquí en el parque y ahora estoy entre encinas. Y justo enfrente de mí está el apiario y las abejas se colocan aquí. Es una especie de jaula gigante como las del zoo. Carlos Marín de la Bárcena es oficial del Cuerpo de Bomberos.
Un hotel provisional a una distancia de 8 o 6 kilómetros de cualquier punto de Madrid, donde podemos depositar esa colmena para que luego una fundación venga y la retire.
En total este equipo lo forman 20 bomberos, algunos de ellos llevan aquí desde que se creó el grupo, hace 20 años. Nació para proteger a la gente de un animal tan peligroso, ojo Pilar, como el toro de lidia.
En España tenemos de 15 a 20 fallecidos al año por picaduras de este tipo de insectos. El shock anafiláctico que te da por una reacción alérgica a las abejas, que nos puede dar a cualquiera, y sobre todo la gran mayoría de la población no sabe que es alérgico a las avispas o a las abejas, es una urgencia vital.
Los bomberos se encargan de rescatar los panales que se forman en las casas, los transportan con mucho cuidado en una furgoneta que llaman, escucha atentamente, la abejoneta.
Al final son 400 intervenciones al año y hay de todo tipo. Nuestra furgoneta de rescate de enjambres, que la llamamos furgoneta de enjambres o coloquialmente abejoneta, va equipada con un mixto entre equipamiento de bombero y equipamiento de apicultor. Necesitas un traje de apicultor, pero por otro lado los enjambres muchas veces están en altura, con lo cual necesitamos pues el material de bombero.
Pero claro, las abejas están en el apiario de paso, no se quedan para siempre. Rafa, hemos perdido a nuestro compañero. Ay, espero que no haya recibido ninguna picadura. Bueno, pues no sé si podemos hablar con Rafa. ¿Le tenemos, no le tenemos o le hemos perdido? Bueno, pues hablando de las abejas, de las picaduras, mucha precaución. Ya has escuchado que si tenemos, pues hay unas cuantas instaladas en la terraza, especialmente entre el toldo y la pared. No tocarlas, lo mejor llamar, como hemos escuchado, a los especialistas. Y enseguida te hablo de un golpe al crimen organizado.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spot a Home. Alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Hola, soy Carmen Conesa.
Y yo Diana Peñalver.
Yo soy Eva Barceló.
Las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De martes a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso.
En el Teatro Alcázar de Madrid.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzaron como pandilleros, pero acabaron en el crimen organizado. La policía ha detenido a dos personas y una tercera está investigada por tráfico de armas, entre otros delitos. Juan Baño.
Efectivamente, dos individuos de 30 y 26 años, uno español, otro rumano, los dos de origen dominicano, relacionados con la banda de los Dominican Don't Play, con los socorros, con los coros, queremos decir, de Alcobendas y a Carabanchel, de pandilleros a delincuentes. Es el camino habitual que constata esta investigación de la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Madrid. Se les ha intervenido dinero en metálico, 50.000 euros, relojes Rolex robados, oro, coches de alta gama, todo fruto de la compra-venta de droga, de armas en su poder, dos pistolas, un fusil de asalto tipo R-15, una escopeta de cañones recortados. Félix es de la Comisaría General de Información.
Cuando una determinada persona a muy corta edad ingresa en estas bandas y empieza a someterse al control y al funcionamiento de las mismas, es muy difícil o prácticamente imposible salir. Cuando se van haciendo mayores, siguen perteneciendo y siguen debiendo muchas cosas a la banda y van adquiriendo facetas más vinculadas al funcionamiento normal y común de la delincuencia organizada común.
Operación también con un carácter preventivo, según este agente, de cara a las fiestas y actividades de ocio propias del verano en distritos y pueblos de Madrid, donde este tipo de bandas intentan hacer de las suyas.
Gracias, Juan. Y estamos a 4 días de la celebración de las elecciones, una jornada en la que, olas de calor aparte, pues las temperaturas van a ser altas, tanto que se ha decidido cambiar algunos de esos colegios electorales por otros lugares más frescos para pasar la jornada de votaciones. Atento porque, como Macarena, te han podido cambiar el sitio donde llevas votando toda la vida.
En esta ocasión nos han cambiado de colegio electoral. Yo creo que es debido al calor. El colegio al que íbamos habitualmente es muy pequeño y además está de obras. Y con el calor que está haciendo estos días, la verdad es que sería insufrible. Yo recomiendo abrir el sobre censal porque nos hemos encontrado con esta sorpresa.
Al igual que Macarena, unos 160.000 madrileños de 13 distritos de la capital van a tener que cambiar su sitio de votación. Alfredo Sanz es el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica y nos ha explicado por qué.
Las edificaciones tienen una edad y, como digo siempre, no es que se construyera mal, se construye de acuerdo a la normativa de cada época. En este momento, efectivamente, pues la mayoría de edificaciones de uso docente no están en condiciones de confort energético.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Nuestra pasión, formar profesionales. Y la tuya. En Capitol puedes tener un título oficial de formación profesional reconocido por el Ministerio de Educación. Accede a prácticas en empresas líderes y especialízate en una profesión con alta demanda laboral. No lo pienses más. Infórmate en capitolempresa.com.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada. Me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños. pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además, me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Ha vuelto a ocurrir. Un hombre de 73 años se recupera de las heridas tras ser atracado en el paso subterráneo de la calle Villa García, en Batán. Un menor se acercó a la víctima haciéndole preguntas inconexas para finalmente golpearle y arrastrarle hasta quitarle el móvil mientras otro joven le esperaba vigilando. El hombre acabó en el hospital. Además, te cuento que un chaval de 17 años se encuentra en estado grave tras caer de su bicicleta en la calle Zarza, en Villa del Prado. No hay ningún otro vehículo implicado. Sufre un fuerte golpe en la cabeza. Ha sido trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre. Continúas en Mediodía COPE.
A estas alturas de campaña hay quien todavía se sorprende de que Feijóo esté subrayando los puntos en común que comparten los votantes socialistas y los votantes del Partido Popular. No es un desdoro que las políticas de socialistas y populares puedan coincidir en algunos aspectos. Si Sánchez no hubiera estado determinado por sus socios de gobierno y por sus socios parlamentarios independentistas, las políticas de los dos partidos habrían coincidido en bastantes temas de Estado. De hecho, a pesar del ruido que ha dominado durante toda la legislatura, el PP y el PSOE han votado lo mismo en un 42% de las iniciativas legislativas. Es positivo que el Partido Popular y el PSOE coincidan en la mitigación de los efectos del cambio climático, en muchos aspectos de política económica, en políticas sociales como el ingreso mínimo vital, en política internacional con una denuncia clara de la invasión de Rusia, en el apoyo a Ucrania y el impulso de una Unión Europea cada vez más federal, en el respeto y la valoración del sistema autonómico, en la lucha por la igualdad, en el objetivo de erradicar la violencia que sufren las mujeres. La coincidencia en estos aspectos es expresión de una España que no sigue la mera dialéctica de los contrarios. Lo deseable es que tras las elecciones del domingo, una vez archivado el modo de hacer política del sanchismo, ambos partidos retomen la senda de los grandes acuerdos de Estado que España necesita.
Son las 3.